Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, aquí en el programa 446. Alejandro Drukharov, en España. Carlos March, vaya a saber dónde. Y nuestro invitado en Washington, nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Washington también. Acá, firmes, firmes en el piso. Para acompañarlos estamos Mercedes Jones y yo, Marta Ollanarte, en el programa, como decíamos, 446. El operador es Leo Giusti y el productor, como siempre, Fede Politi. Y les damos los teléfonos. Llamen, llamen y quéjense, pero si quieren alabarnos también está permitido. Los teléfonos son 3987-4117-4118 y el WhatsApp es el 11-5575-9133. Y vamos, porque tenemos muchas cosas para comentar, vamos con nuestro invitado. Ahora sí, podemos decir el nombre.
Ahora lo podés saludar a Alejandro, que ya está en pantalla.
Sí, hola. Ella me saludó, pero quería decir que ella está en el piso y yo no, ¿viste?
Como bueno, pero está bien, porque hay que ubicar a la audiencia desde dónde, desde qué contexto construido habla cada uno.
En España, sí.
Sí, por eso yo son las 12 de la noche y estoy acá al pie del cañón.
Bien, bien, bien.
Cansado,
no,
muerto.
No esperábamos menos de vos, no esperábamos menos de vos. Bueno, quiero decirles que nuestro invitado, nuestro fantástico invitado de hoy, es Roberto De Michele, que es abogado, recibido en la UBA, máster en Derecho en la Universidad de Yale, experto internacional en gobernanza, anticorrupción y prevención del lavado de activos, consultor senior en gobernanza y anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina y esto, miren qué importante, estuvo a cargo de la Iniciativa Privada contra la Corrupción a la Fundación Poder Ciudadano. Es a su vez miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, presidió la reunión preparativa para la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y participó en la redacción del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fíjense qué cantidad de cosas importantes, ¿no? Y autor de los códigos de ética en las empresas y uso de la información para la integridad del sector financiero, reflexiones a partir de un proyecto contra el lavado de activos en Guatemala. Y es uno de los coautores de la Anticorruption Toolkit para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción, y ya nos va a explicar todo eso. Pero no me animo, y creo que ustedes tampoco todavía, a hacerle alguna pregunta a Roberto De Michele. Vamos a dejar que alguien, quizá más autorizado que nosotros, le haga la primera pregunta.
Buena idea. Y que lo pongan en imagen, porque yo lo veo, pero ahí está.
Muy bien. Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde Washington.
Gracias. No sabes cómo te envidiamos.
es un programa internacional el de ustedes.
Pero,
tiene corresponsales en España,
¿qué menos,
en Estados
qué
Unidos?
Menos, ¿qué menos?
Es un programa global, como corresponde.
Exactamente. Así
es.
Local.
Tanto que la primera pregunta te la va a hacer alguien que no sabemos en este momento desde dónde le está haciendo. ¿Escuchamos la pregunta, Marta?
Sí. Escuchamos la pregunta y adivina quién es.
A ver.
Bueno. Hola, buenas tardes.
Ahí está.
Roberto, para mí, es uno de los referentes.
Charlie.
Y a nivel global de la promoción de transparencia y lucha contra la corrupción. Así que un lujo tenerlo en el, en el programa. Hola, Roberto, ¿cómo andás? Gran abrazo.
Hola, Carlos.
Quería preguntarte, desde tu óptica, ¿cuáles son los dos o tres avances sistémicos, los logros estructurales de la lucha contra la corrupción en los últimos 20 años? Bueno, un abrazo grande.
Bueno.
Gracias, Carlos. Y
toda alguien tuya, me había la respuesta inteligentísima que suponemos vas a dar.
No, me habían prometido preguntas fáciles en este programa. Veo que empiezan por no cumplir con lo prometido. Yo creo que ha habido un avance muy interesante que todavía estamos viendo todo su potencial cuando se cruzó la tecnología de la información con el acceso a la información. Aquellos que, por ejemplo, como ustedes, en los años 80, empujamos que haya derecho a acceso a la información para que la gente pudiera controlar a los gobiernos. En esa época la gente tenía que ir a un mostrador y hacer un pedido de acceso a la información y esperar que la persona que estaba del otro lado del mostrador se dignara a responder. Ese mundo, por suerte, ya no existe. Hoy en día la tecnología y la dinámica de lo que hay un experto que a mí me gusta mucho, llama transparencia focalizada, que tiene que ver con cómo distinta gente usa la información con la tecnología, hace que ya esconder información, ocultar, es prácticamente todo público. Entonces, algo que yo creo que es un importantísimo avance de los últimos 20 años es ese cruce, ese maridaje positivo que se dio entre acceso a la información y tecnología. El segundo avance importante fue haber, y esto posiblemente sea políticamente incorrecto, habernos focalizado no solo en discutir el problema de la corrupción como un problema moral o un problema jurídico, sino empezar a verlo, o un problema que afecta a las instituciones democráticas, sino empezar a verlo como un problema económico.
Desarrollo.
Y no cualquier problema económico, sino un problema económico que afecta a la igualdad. Los países que tienen más corrupción son más pobres. Si uno agarra cualquier indicador de los que quiera, que andan dando vueltas por ahí, y los cruza con desigualdad, pobreza, inversión, o sea, con indicadores positivos o negativos económicos, cuando hay corrupción es negativo. Entonces, el segundo gran avance, contestándole a Carlos, es haber mejorado mucho la manera en que medimos el problema y entonces, como personas, como ciudadanos, como periodistas, empezar a preguntarnos cuánto cuesta ser corrupto, que para mí es una pregunta que hace 30 años no nos hacíamos y que ahora nos hacemos con mucha más frecuencia, por suerte. Entonces, ahí hay dos cosas del vaso medio lleno.
Marta, le agrego algo, perdóname a Roberto,
sí, claro,
porque me decía él charlando en la previa. Roberto, ¿por qué no le contás un poco a la audiencia lo que me contaste sobre Paraguay recién? Que es un dato muy concreto que tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Cómo se beneficia Paraguay de haber tenido una cantidad de medidas anticorrupción confirmadas en su país?
Bueno, lo que comentábamos es que Paraguay en julio del 2024 obtuvo lo que se llama grado de inversión. Como algunos de ustedes saben, los países se miden con lo que llama la calificación de riesgo soberano, que de manera muy simple mide la probabilidad de que un país no pague su deuda externa o sus deudas o sus obligaciones. Entonces hay como 3 o 4 grandes firmas mundiales que califican a los países soberanos y esas calificaciones dependen de factores financieros, macroeconómicos, fiscales, pero hay una parte de la fórmula muy importante que depende de la calidad de las instituciones, la gobernanza y la transparencia. Entonces, si ustedes miran la metodología de estas agencias que evalúan a los países y además los evalúan a todos con la misma metodología, van a encontrar que hay un capítulo de instituciones, gobernanza y transparencia. Y básicamente, haciendo las cosas como muy simples, lo que las agencias de riesgo dicen es lo siguiente: ¿Cuándo sé que un país va a tener más probabilidades de pagar sus obligaciones? Bueno, si se da lo siguiente: recauda mejor impuestos, es más eficiente recaudando impuestos, lo hace mejor, pero esta es una condición necesaria, pero no suficiente. También, si al mismo tiempo sabe gastar mejor. ¿Y qué quiere decir gastar mejor? Gasta correctamente, no se desperdician recursos, los recursos, o sea, hay control del uso de los recursos. Y Paraguay, que es un país que tiene muchos desafíos, empezó un ciclo de reformas que duró 10 años, todavía algunas están ocurriendo mientras hablamos, donde se focalizó mucho en estas dos partes de la balanza: recaudar mejor, de una manera más simple, más transparente, más igualitaria, y al mismo tiempo gastar mejor. Entonces, Paraguay hoy en día tiene unos sistemas digitales de compras públicas que es de los mejores que yo conozco personal de América Latina, seguramente. Ustedes se meten ahí, no solo ven quién ganó, sino quién es el dueño de la empresa y los que perdieron, y qué decían los pliegos. Está todo digitalizado. Entonces, las agencias calificadoras de riesgo dicen, bueno, yo acá veo un país que recauda mejor y tiene instrumentos para gastar mejor. ¿Quiere decir que no tienen corrupción? No. Paraguay también tiene problema de corrupción. Pero lo que hicieron muy inteligentemente distintas administraciones a lo largo de un periodo de tiempo es, se focalizaron en esas reformas. Esas reformas se miden con indicadores que todo el mundo relativamente acepta, que son los indicadores de gobernanza del World Governance Indicators, o los gobernantes. Hay una serie de indicadores y las calificadoras de riesgo toman esos indicadores, los meten en sus ecuaciones y ahí sale una nota. Entonces, Paraguay obtuvo ¿qué dos consecuencias inmediatas para que la audiencia entienda? Bueno, y a mí, ¿cómo me cambia la vida eso? Soy paraguayo. Bueno, te cambia al día siguiente. Si vos lográs grado de inversión al día siguiente, cuando el país necesita financiarse en el mercado externo, lo hace en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a confiar más en ti. ¿Por qué confía? Porque entonces hay un tercero independiente que dijo, mira, la probabilidad que este no te pague bajó mucho. Entonces, te presto, cuando alguien sabe que el otro va a pagar, presta en mejores condiciones. La otra consecuencia muy, pero muy importante es, esto no es el riesgo soberano, que es el riesgo del país, está relacionado con el riesgo del sector privado de ese país. Hay una regla no escrita, pero nunca el sector privado puede tener una calificación mejor de la que tiene el país. Entonces, ustedes pueden tener una excelente empresa en la República Argentina, innovadora, pero van a tener un riesgo parecido al que tiene el país, porque viven, operan, trabajan en el contexto de la República Argentina. Entonces, este es otro ejemplo, me parece, de cómo el mundo se mueve a asociar el problema de la corrupción con un problema de desarrollo económico.
Por eso, Roberto, te traería de Paraguay y de Washington hasta acá, y quiero citar unas cosas que decís vos en un artículo que escribiste en coautoría con Mariano Federici en febrero de este año, que habla de el índice de percepción de la corrupción en Argentina. El del año pasado confirmó un nuevo retroceso nuestro en la percepción internacional sobre la integridad del sector público. Entonces, ¿Cómo afecta todo esto y qué posibilidades de salir de esta encrucijada vos ves en este momento?
Mira, yo creo que la diferencia, yo tuve la suerte por mi trabajo internacional de poder trabajar en muchos países y entonces poder comparar. Y yo lo que veo es que la diferencia de Argentina con esos países es que la política anticorrupción no es una política de Estado en Argentina. No hay un acuerdo sobre qué hacer. Hay un acuerdo, creo, muy fuerte de que la gente no quiere vivir con inflación. La gente tampoco quiere corrupción, pero la respuesta técnica no es evidente, no es fácil. Entonces, en ese artículo que vos citás, Marta, de La Nación, con Mariano lo que decimos es, bueno, ¿qué es lo que hace el actual gobierno de Argentina? El actual gobierno de Argentina dice, yo voy a desregular. Y cuando desregulo y quito trabas, quito oportunidades de corrupción. Entonces, la visión es que, técnicamente no es incorrecta, es que hay distintos tipos de corrupción. Un tipo muy común de corrupción, y Marta, tal vez te acuerdes de cuando hicimos el trabajo con Mora y Araujo y con Marita Carballo en Poder Ciudadano, cuando uno va a los grupos focales y hace las encuestas, para la persona de la calle, no ve el gran soborno o no ve...
¿Me permitís que haga un poco de publicidad? Fue ese el primer artículo en Argentina sobre el tema corrupción, el que se hizo desde Poder Ciudadano con Manolo Mora y Araujo y con Marita Carballo. Y estaba a cargo también de esto Roberto de Michele, acá presente.
Efectos no queridos de esa iniciativa, o tal vez queridos, las preguntas que se hicieron en esos estudios de Argentina en el año 91 se siguen usando a nivel global. Entonces, Argentina de alguna manera exportó cómo entender
el problema. Somos pioneros
en cómo entender el problema. No sé si en cómo solucionarlo, pero tratando de completar mi respuesta a tu pregunta, Marta, eso que el gobierno dice que está haciendo, como decimos con Mariano Federici, es una condición necesaria pero no suficiente. Efectivamente, si uno saca muchas de esas trabas y muchas de esas normas innecesarias, es muy probable que la gente esté mejor, no hay duda. Pero hay muchas formas de corrupción. Hay corrupción, la corrupción esa es una corrupción que en general se denomina, con todo respeto, pequeña corrupción. El soborno para el permiso, la habilitación. Y no digo que no sea importante, porque para la persona que lo tiene que pagar es importantísimo. La persona que tiene que habilitar un taller mecánico, o tiene que mantener abierto un restaurante, o tiene que hacer un servicio de transporte, lo que sea, para esa persona pagar una mordida, una coima, en términos relativos a su ingreso, es muy importante. Lo que nos cuesta entender, porque es un problema de acción colectiva, que todos nos tenemos que poner de acuerdo, que esa corrupción también está asociada a la siguiente, que es la gran corrupción, que está asociada a veces a la corrupción estructural, que es cuando, por ejemplo, se financian las campañas sin saber de dónde viene la plata, entonces ya después no hace falta
además,
pagar el
soborno. Además, supongo que es muy difícil distinguir, a ver, esta es pequeña corrupción, ¿a partir de qué monto empieza a ser corrupción y a partir de qué otro monto gran corrupción? La corrupción es corrupción.
Así sí, es. A mí me gustaría preguntarte si el tema de la integridad, la estructura de integridad en Argentina, si vos tuvieras que impulsar el aumento de la integridad, ¿en qué sectores o con qué tipo de mecanismo, ¿no?, dispositivo contarías o tendrías que aplicar, por ejemplo, esto que estabas hablando del Paraguay, ¿no?, de uso de este tipo de mecanismos en otros países?
Mira, yo iría a los grandes nudos del gasto público: salud, educación e infraestructura. Esos son como los tres grandes rubros en donde cualquier país, Argentina, cualquier país, invierte la plata de los impuestos de la gente. Entonces, tener... Y después cada uno de estos sectores tiene su propia economía política y su propia lógica. Por ejemplo, muchos países adoptaron y están usando plataformas georreferenciadas para hacer seguimiento de la inversión pública. Entonces, la gente puede interactuar con los funcionarios que dicen que están construyendo una carretera o haciendo algo, diciendo, pero mire que acá el puente no está o la carretera no está. Y entonces, cuando uno pone toda la información de vuelta, es la conjunción entre acceso a la información y tecnología. Cuando todo eso está a través de plataformas interactivas, entonces hay un control recíproco. Eso es muy útil para... Y eso, por ejemplo, tuvo un gran impulso en Estados Unidos, por ejemplo, por la crisis del 2008. ¿Por qué tuvo un gran impulso? Porque el gobierno federal fue a rescatar la economía, pero la condición del rescate de la economía fue, bueno, ¿a dónde va la plata? ¿A qué obras públicas van? Por todos estos incentivos que estamos poniendo para que la economía salga de la recesión, ¿quién se va a llevar esto y cómo se lo va a llevar? Entonces, hay formas en donde uno podría hacer un impulso fuerte de tratar de generar confianza en eso. Después hay cosas que son de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, un ejemplo de medidas de mediano y largo plazo, la iniciativa de la Corte hace un par de semanas de mejorar el sistema por el cual se eligen personas para los cargos en la justicia usando criterios objetivos. O sea, eso es una medida que en el mediano y largo plazo puede incidir en que la calidad técnica de las personas sea mejor.
Pero eso está frenado, claro. Lamentablemente está frenado.
Sí,
bueno está en debate, ¿no?
Cuando yo escuché que que había 14 iniciativas previas, dije, bueno, pero no olvidemos que ninguna de estas cosas, digamos, hay siempre intereses y avanzar una agenda de transparencia nunca es lineal. Esa es otra cosa que yo aprendí. Nunca es lineal. Hay avances, hay retrocesos. Bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar dos veces en el sector público, la segunda vez en la Oficina Anticorrupción. De ahí me tocó montar el sistema este de declaraciones patrimoniales digitales, en el año 2000. Cuando
claro, contanos en qué año estuviste en la Oficina Anticorrupción.
Del 99 hasta principios del 2003. O sea, al inicio de la oficina.
Comienzo del gobierno de la Rúa.
Exactamente. Y bueno, ahí se hizo este sistema digital donde por primera vez no había nadie en América que lo hiciera, creo que en el resto del mundo. Dicho sea de paso, porque además creo que lo digo ahí en el artículo con Mariano, nuestra ley de ética pública ya está completamente, o sea, perimida. O sea, casi diría que es un ritual. Pero a pesar de eso, fíjense la inercia de cómo prendió esa idea de, bueno, queremos saber qué es un conflicto de interés, queremos saber cómo es el patrimonio de los funcionarios. ¿Fue lineal? No, hubo retrocesos durante, creo que en el año 2003, se redujo el acceso a la información aparte de esas declaraciones patrimoniales. Argentina creó un modelo que después no pudo administrar positivamente. Tal vez porque, no sé, cuando el poder se da cuenta que hay algo que molesta, de a poquito le va poniendo sordina. Pocas veces ocurre, yo creo que nadie se animó a desenchufarlo, pero está ahí con muy poca energía, ¿no?
Alejandro, se te ve con muchas ganas de hacer una pregunta.
Sí, yo hay un tema que no quisiera que Roberto deje de tocar, porque me pareció muy interesante. Una muy breve salvedad de un segundo. El concepto de gran corrupción yo creo que tiene que ver con lo sistémico, ¿no? Y obviamente es muy distinto de la pequeña. No es el robo de un funcionario que por supuesto hay que atacarlo o la maniobra en designación de jueces. Es un sistema en sí que está manejado además desde poderes permanentes, como pasa en la Argentina. Pero independientemente de eso, y justamente en realidad tiene que ver con eso, Roberto hace una mención en una entrevista que le hicieron hace unos meses, muy interesante, a un concepto que sería bárbaro que se lo aclare a la audiencia, que es el de beneficiarios finales. Explica, Roberto, qué son los beneficiarios finales en los grandes negocios y por qué es importante saberlo justamente para combatir la corrupción.
La regla de beneficiario final es la regla que nos ayuda a identificar quién es la persona física, el ser humano, que está realmente detrás de una persona jurídica, de una entidad, de una firma, de una compañía. ¿Quién la controla? Entonces, por ejemplo, Alejandro y yo podemos ser los gerentes o los representantes de la firma X, pero el accionista o los accionistas que la controlan son Carlos March y Marta, por dar un ejemplo. Carlos y Marta son los beneficiarios finales. Ahora, cuando Carlos y Marta son dos personas decentes, honestas, por supuesto no ocurre nada. Pero ¿qué pasa si Carlos y Marta, uno de ellos es, por ejemplo, un narcotraficante o maneja una organización criminal? ¿O qué pasa si ellos no lo son, pero arriba de ellos hay otra sociedad que los controla a ellos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el concepto de beneficiario final viene de dos mundos, pero fundamentalmente viene del mundo del lavado de dinero. Las reglas del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, exige que los países creen registros de beneficiarios finales para poder saber quién realmente controla a las empresas. Conversábamos antes de que empiece el programa que para mí esa es como la gran reforma que tenemos en este momento. Así como en los 80, 90 era la ley de acceso a información, yo diría que hoy hay que poner energía atrás de las reformas de beneficiario final. Por eso permite distinguir quiénes son empresarios legítimos de quienes no lo son, quiénes son los que trabajan pagando sus impuestos de quienes en realidad no necesitan ir a un banco para financiarse, pues están financiando el crimen. Y después, digamos, cada vez más está presente. El año pasado organizamos en Georgetown con Alejandro Werner una conversación con el título de esta película, Feos, Sucios y Malos, ¿no? Después llega un momento que es muy difícil distinguir quiénes son los simplemente feos de quiénes son los realmente malos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado termina capturando la economía privada. Y los países que han llegado a esas situaciones o que tienen esas situaciones, esos problemas son realmente muy serios, porque ahí hay violencia de otro nivel, hay, digamos, vaivenes económicos muy fuertes, en fin. Uno no quiere que un país llegue a eso, ¿no? Argentina no está en ese nivel, pero hay tal vez algunos síntomas o indicadores de que hay que reforzar las cosas.
¿Y ahí hay algún rol que tiene, yo diría, no la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, sino la ciudadanía? ¿Hay algún rol que podría tener para aumentar la integridad y reducir la corrupción?
Mira, muy buena pregunta, porque hay varios grupos que están bregando porque esos registros sean públicos, o al menos públicos, o una parte de la información sea pública. Bajo el mismo concepto que es pública la inversión que hace el Estado. ¿Por qué? Porque quieren saber quiénes son los titulares de esas empresas. Te voy a dar un ejemplo. En algunos países, por razones de economía política, han empezado con información de beneficiarios finales de las contrataciones públicas. Yo quiero saber si la firma que se ganó esta concesión, el dueño real, no es el primo del ministro o el que sea. Entonces ahí tenés ejemplos que alineados con tu pregunta, donde la gente puede usar esa información para controlar mejor cómo el Estado y cómo el gobierno invierte sus recursos. Yo siempre recuerdo que una persona que yo respeto mucho fue profesora mía en Yale, Susan Rose Ackerman, posiblemente una de las personas más respetadas a nivel mundial, experta en materia, me dice: lo que generó la reforma anticorrupción en los Estados Unidos a principios del siglo XX no fue solamente el repudio a los negocios que se hacían, fue el sector privado que regularmente quedaba fuera de hacer negocios con el Estado porque no quería corromperse. Entonces, si me permitís agregar algo a tu pregunta, hay también una responsabilidad del sector privado que quiera hacer algo al respecto, ¿verdad? Que quiera tener negocios más competitivos, negocios más transparentes, compras públicas más abiertas, ¿no? Eso también al final beneficia al país.
Te voy a hacer ahora una pregunta muy importante. ¿Te gusta Astor Piazzolla?
Sí, claro.
¿Te gusta?
Sí. Tuve la suerte de verlo en vivo varias veces, sí. Bueno, un vecino mío, Horacio Malvicino, era parte
de la orquesta.
Mirá, su formación.
Bueno, entonces, como no tenemos más tiempo para seguir esta charla interesante, te queremos despedir cariñosamente con Astor Piazzolla.
Bueno, les agradezco muchísimo, me alegro mucho verlos. Muchas gracias por las preguntas y gracias a la paciencia de la audiencia que me escuchó.
Por favor, gracias a vos.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción.
Bueno, retomamos con nuestro columnista que está, al igual que nuestro invitado, en Washington. Por favor, Marcelo, contanos algo esta semana.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Cuántas noticias para esta columna? Y empezamos con una buena. Artemis fue a la Luna luego de 50 años y completó una exitosa misión. Estados Unidos ha retomado la carrera espacial, ahora enfrentando a China, que quiere establecer una base lunar para el 2028. ¿Llegará a Estados Unidos en el 2027? Aunque no lo parezca, la elección de Hungría tiene mucha importancia en Estados Unidos por una razón especial. El primer ministro Orbán, simpatizante de Trump, reconoció su derrota el mismo día de la elección. Esta columna no sabe cuánto se conoce en la Argentina, pero Trump inició ya hace un año todo un movimiento para demostrar que había perdido por fraude contra Biden en el 2020. Inició entonces una investigación con el FBI, secuestró las cajas de votación en Georgia, inició una investigación en el Departamento de Justicia, otra investigación contra las máquinas cuentavotos porque alguien le sugirió que Venezuela las habría manipulado en el 2020. Es decir, 6 años más tarde, Trump y sus seguidores aún no reconocen la derrota. Estados Unidos no sale del asombro. Trump criticó duramente al Papa León XIV como que se manifestó en favor de la paz y en contra de la guerra. ¿Y qué esperaba Trump? León XIV dijo, para eso estoy, para eso está el Evangelio. Además, Trump subió en su red social una imagen como si fuera Jesús y luego declaró que al Papa lo eligieron porque querían a alguien que se lo enfrentara a él. Pero esta controversia le puede traer problemas al presidente por dos razones. Primero, los cristianos que lo votaron en contra de un candidato progresista consideraron la imagen como una blasfemia y algo irrespetuoso. Segundo, León XIV no es percibido como un Papa liberal como se pensaba de Francisco. Y esto lo pone en problemas entonces con los sectores conservadores de la Iglesia y también en general con los católicos que lo votaron a Trump. Trump sacó la imagen, pero no pidió disculpas. Y tengamos presente que los dos potenciales candidatos presidenciales, el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, los dos son católicos. Y tal vez el electorado les pida explicaciones por ello más adelante. Y volvemos a la guerra con Irán para mostrar algunas noticias de interés. Primero, la inflación. El impacto de la guerra llevó a la inflación al 3,3%, alejándose del objetivo del 2%, lo cual amenaza con subir las tasas de interés. Y el gran problema es el presente. La nafta volvió a subir desde la última columna, comiendo así el presupuesto de los norteamericanos. Segundo, la presión financiera. En la columna anterior mencionamos que el presidente Trump había requerido 200 mil millones de dólares para los gastos de la guerra derivados de Irán. Pero ahora se suma que el gobierno tiene que devolver 160 mil millones de dólares por tarifas cobradas y declaradas ilegales por la Corte Suprema. Al momento hay 2.000 causas en trámite y esta columna puede asegurarles que esos pagos no van a insumir los tiempos que insumirían en Argentina. Y llegamos al final a la guerra con Irán. El 6 de marzo Trump había dicho que negociaría con Irán solo con una rendición incondicional. Pero acá estamos, negociando, luego de bombardear 13.000 objetivos, la muerte del líder espiritual y de otros destacados iraníes. El Wall Street Journal tituló, Irán tiene el tiempo de su lado. Veamos la presión sobre Estados Unidos. Hay unos 700 barcos varados en el Golfo Pérsico con unos 20.000 tripulantes, pero con miles de millones de dólares en carga sin poder moverse. Además, tengamos presente que antes había 100 barcos diarios y ahora ninguno. Dejar cerrado el estrecho no es una opción para Estados Unidos. Y con todo esto los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, fantástico. ¿Qué temas, no? la Luna.
No dejó nada, ¿eh? No
la Luna, nada. Hungría, Irán. Yo quiero hacer referencia a la Luna, justamente nosotros que somos el derecho y el revés, pretendemos serlo. Qué fantástico derecho con esto de la llegada de Artemis a la Luna después de 50 años. La muestra de las cosas maravillosas que puede hacer el ser humano cuando trabaja para el bien, con visión de futuro. Pero acá se presenta un problema que ya muchos están mencionando. China también quiere ir a la Luna y hay posibilidades de que se asocie con Rusia. Entonces, ¿a quién le pertenece la Luna? Hay tratados, ¿no? Hay tratados en el año 1967, el Tratado sobre Espacio Ultraterrestre, en 1979 en la ONU, un acuerdo de la Luna, y el tema está ahí. La Luna le pertenece a la humanidad, pero podemos decir que la Tierra también. ¿Qué va a pasar en el futuro? Estemos atentos para sostener esto de que la luna no es de quien la ocupa, la luna no es de quien sienta una base allí. Sí, Alejandro, te escuchamos.
No, yo creo que es muy interesante lo que planteaste y que efectivamente hay que tenerlo en cuenta porque los muchachos que manejan este mundo en cualquier momento se van a aburrir de estar haciendo guerras en la Tierra y por ahí las van a buscar de hacer también ahí. Pero me da la impresión de que hablando del derecho, hay una noticia de la que habla Marcelo que me parece muy positiva para todos los que queremos la democracia, para todos los que tenemos un compromiso con la participación ciudadana, y es la elección en Hungría, que no es un dato menor, porque a Orbán, después de 16 años de un gobierno claramente autoritario, un gobierno que hasta reformó la Constitución para desvirtuar el voto popular, que echó universidades, que echó científicos, que echó a intelectuales, bueno, fue derrotado fuertemente por una amplísima participación popular, la más alta de la historia electoral de Hungría. Entonces, creo que
Orbán rápidamente reconoció, Orbán rápidamente reconoció la derrota. Ahora hay que
contraste que marca Marcelo es interesante también.
Tener la mirada puesta en el sucesor de Orbán, porque nadie garantiza una democracia plena con quien lo sucede a Orbán, ¿no? ¿Qué opinas, Mercedes?
Yo quería volver a tu reflexión sobre la Luna porque me parece importante señalar que la primera mujer que ganó el Nobel de Economía, Elinor Ostrom, lo ganó porque mostró científica y matemáticamente con casos en todos los en distintos momentos de la historia de la humanidad y en la actualidad en distintos países y regiones que la humanidad ha sabido cuidar los bienes comunes sin depredarlos, y no tengo ninguna duda de que vamos a tratar de evitar esto que vos estás planteando. La pugna por los espacios en la Luna, ¿no?
Bueno, esto que la humanidad ha cuidado los espacios comunes, no
y sé, bueno, lo demostró.
Que falta, no, lo, ¿qué está pasando con el cambio climático?
Eso es otro tema relacionado con lo que sería la producción capitalista y con esta cuestión de no caso minería, pongamos, ¿no? Es decir, se puede hacer buena minería y mala minería. Es decir, esto que hablábamos de la corrupción y los intereses genera que se haga en algunos lugares mala minería. Lo que yo estoy hablando de lo que sucede cuando la humanidad tiene que cuidar bosques, aguas, pesca, logra mantenerlos durante siglos. Entonces, hay que mirar por eso derecho y revés.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ojalá sí.
Siempre
razón.
Miramos el revés.
Ojalá
siempre miramos
razón.
El revés.
Alejandro, ¿vos qué decís?
Y yo creo que el revés es bastante fuerte. Lo que dijiste, Marta, es fundamental. Estamos en un momento en que la mayor amenaza para la subsistencia de la vida en el planeta es el calentamiento global, y la humanidad está haciendo todo lo posible para que se caliente más, digamos, ¿no? Pero,
si me no perdonan, es la humanidad, yo, pasar, ¿eh? Es un yo aviso. Creo que...
Quiero pasar un aviso.
Dale. ¿Eh? Que no es la humanidad. Es algunos, bueno, no, por eso digo.
Son los que manejan el mundo, digamos. Por supuesto, está muy bien el tema de la participación y de ver cómo hacemos para que sea distinto. Pero si me perdonan, yo quiero pasar un aviso que no es parroquial.
A ver.
Porque es un aviso muy, muy importante. El día 29 de abril, y lo tenemos que anticipar ahora, a las 19 horas, en la sala Domingo Faustino Sarmiento, en la Feria del Libro, hay un compromiso de honor para los oyentes del Derecho y al Revés, porque se presenta La Silla de Mimbre, libro de una tal Marta Ollanarte, y yo voy a leer solamente un párrafo que dice, en la contratapa, mezcla de historia, autobiografía y mosaico poético, este libro es una travesía conmovedora por la memoria de Marta Ollanarte, una mujer cuyo destino se forjó entre la sencillez de su infancia en Rojas y la complejidad de la vida pública argentina. Así que, compromiso, realmente, para estar allí. Mirá, yo también puedo mostrar, pero no sale.
Gracias, Alejandro. Ya también la semana próxima también vamos a hablar de tema. Pero, ¿sabés qué? Creo que voy a tener un competidor importante ese día. No en la feria del libro, en la Cámara de Diputados, porque es la fecha fijada para que Adorni vaya a hacer su exposición ante los diputados.
Claro. Vos sabés que para mí lo hicieron a propósito para que lo de Adorni pase desapercibido.
Vos sabés que creo que también, bueno. Vamos
muy
a ver.
Bueno, vale.
Vamos a ver cómo coincido. Se divide el público. Ahí ves, ahí tenemos sí. Un derecho y un revés.
Vos sabés que hablando, lo mencionaste a Adorni, pobre Adorni, digamos, ya a esta altura, el nivel, yo digo verdaderamente que el que maneja todos los resortes del gobierno nacional, como vos dijiste bien, Marta, en el programa anterior, citando nuestro librito La Constitución, más allá de que no debe ser corrupto, tampoco debe ser tan tonto, digámoslo, porque la cantidad de cosas que siguen apareciendo, hoy, hace un rato, detectaba el juzgado interviniente que el señor Grandío, el íntimo amigo de Adorni, le transfería plata cuando Adorni estaba por ser jefe de gabinete. Es decir, es como que cada día hay una nueva y no puede explicar ninguna.
Ahora, yo pregunto y le preguntaría si estuviera presente acá, pero les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que escuchamos de Roberto de Michele, ¿esto de Adorni es pequeña corrupción, gran corrupción? ¿Qué es?
Es muy buena la pregunta, porque en realidad, desde el punto de vista concreto de los actos de Adorni, es pequeña corrupción. Pero desde el punto de vista de que un funcionario de tan alto nivel sea un corrupto, es gran corrupción, me parece.
Totalmente de acuerdo, sí. ¿Vos, Mercedes, qué opinás?
No me cierra mucho el tema de pequeña o gran corrupción. Creo que fuiste vos, no sé si vos, Alejandro, vos, Marta, que plantearon pequeño o grande es corrupción, ¿no? Y ahí está la cuestión de la pequeña virtud, ¿no? La pequeña corrupción va horadando el sistema ético y el dejar pasar eso nos ha llevado, ustedes siempre lo citan, a Carlos Nino, ¿no? La nomia boba, que después de ahí se va la corrupción, la persona que no estaciona como corresponde, pasa los semáforos en rojo, hace contravenciones, ¿no? Es un contraventor, pero después de eso se va acumulando y es la conducta inapropiada en sí misma, porque está bien, porque está aceptado y porque para qué voy a hacer cola,
claro,
etcétera, ¿no?
El tema para mí es el problema estructural, Mercedes.
Sí,
si vos hablás
y se empieza
de un país
por ahí,
donde
¿no?
los jueces se designan sobre la base de la conveniencia política o personal de los que lo designan. Cuando vos me hablas de que un gobierno designa un ministro de justicia y un secretario de justicia con graves antecedentes para que manejen las causas que afectan a ese gobierno, Eso es mucho más grave que el pequeño robo. Por eso se llama, hace muchos años, lo llaman los organismos internacionales, gran corrupción significa sistema. Yo creo que esa es la diferencia. Por supuesto hay que combatir los dos.
Una pregunta. Los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos, ¿no?, que afectan muchísimo la percepción del esfuerzo compartido, etcétera. Según el presidente Milei y algunos allegados, pero ahí no hay delito, no se mató a nadie, no se atentó contra la propiedad privada, pero yo creo que es un acto de... para mí es corrupción. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, ahí hay algo legal, ¿no, Alejandro?
Yo pienso que hay algo legal y que es corrupción en tanto y en cuanto tengan algún grado de privilegio. Es decir, si los, creo que son un tercio de los 40 más préstamos más importantes que dio el banco, se le dieron a altos funcionarios por el monto, ¿no?, los préstamos de monto mayor, y resulta que esos altos funcionarios ni siquiera tienen un trabajo estable porque son funcionarios que pueden perder su trabajo en un minuto porque dependen de la decisión política. Y además de eso, algunos tienen tercera, cuarta vivienda o cuarta propiedad y no tenían la necesidad que un banco público tiene que atender. Ahí puede haber doble corrupción.
Pero además se los dieron en forma inmediata. Cualquier ciudadano, aún cumpliendo todos los requisitos para que se le otorgue un crédito hipotecario, tiene que esperar mucho tiempo.
Es así. Por eso sí, puede haber corrupción perfectamente. Sí, sin ninguna duda. Y más allá de que no la haya, eso lo determina un juez, hay claramente un problema de integridad y hay un mensaje a la sociedad de un gobierno que dijo venir a terminar con la casta. Muchos de los que sacaron estos préstamos dijeron que había que terminar con el Banco Nación.
Claro.
Que había que privatizarlo.
Pero,
entonces la contradicción.
Claro, y el tema, uno de los motivos que de alguna manera fortalecieron el triunfo de Milei o le otorgaron el triunfo a Milei, era que venía a derrotar la inflación, venía a terminar con la casta, pero bueno, ni derrotan la inflación, como vimos esta semana, que podemos hablar ahora de esto también y cómo está afectando al público en general, y ni terminan con la casta, porque sí, lo de Adorni puede parecer ya a esta altura una anécdota, que le da mucho libreto a muchos periodistas, etcétera, y entonces retroalimentan esto, pero bueno, Adorni también facilita, porque todos los días aparecen cosas nuevas en relación su mala actuación como funcionario público.
No, Marta, y vos lo dijiste con mucha claridad, es el máximo responsable de la administración del Estado.
No lo digo yo, lo dice el cuadernito, la Constitución Nacional, señoras, señores, dice que esa es la responsabilidad del jefe de gabinete.
Tal cual. Ahora, si me dejan, no es un aviso, este es un tema que Marta prometió que íbamos a tratar, no es que lo tratemos ahora largamente, pero hay un artículo magnífico, yo le pido a la audiencia que googlee, cuando un niño dispara, la humanidad entera es responsable, el artículo de Analía Sivak, que Marta obviamente se iba a abstener de mencionar así porque es su hija, yo leo dos párrafos de Analía. Dice, obviamente se está refiriendo a la matanza en Santa Fe de este chiquito que mató a un compañero. Se mencionó, hoy hubo amenazas, se detectaron en dos escuelas de Pergamino de chicos que dijeron también que iban a matar. Se detectaron por suerte las amenazas antes. Pero dice Analía, se ven misiles en foco y hombres que gritan para declarar sus buenos principios. Se ven adolescentes que preguntan. Se ven instituciones que no responden a los adolescentes ni pueden contener a sus familias. Se ven más discusiones sobre la imputabilidad que sobre la educación. Se ve un padre que no sabe que el hijo tiene experiencia en recargar y disparar. Un abuelo que no guardó bien su escopeta. Un niño que entra al colegio con un arma en la mochila. se ve que la esconde en un buzo, se ve que recarga, se ve que apunta, se ven las baldosas con sangre. En el cartucho de la escopeta, en el patio de una escuela, se ve lo que no queremos ver. Porque cuando un niño dispara, la humanidad entera es responsable. Impresionante.
Sí.
Y no se habla de esto mucho, ¿eh?
Sí. No, no. Justamente el tema, yo iba a traer hoy un artículo de un psicólogo conocido que dice, no se trata el tema de la violencia en las escuelas, ¿qué hay que hacer para que esto? Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer es invitar a Bernardo Blechmar, que es un especialista en estos temas, en gestión educativa, etcétera, a ver cómo ve él esta situación y si ve que se está abriendo alguna puertita esperanzadora.
Sí, ¿podés decir el título del artículo y cómo googlearlo, Alejandro, de nuevo?
Creo porque que el creo, es la sí, frase que dije, sí, pero por ahí estoy equivocado.
No, es...
A ver, para que ahora la perdí, pero creo que es cuando un niño dispara, la humanidad entera es responsable.
De Analia Sivak, sí, búsquenlo
Clarín.
Así.
En Radio Clarín. Radio Clarín, perdón.
En el diario Clarín, lo que a mí me...
Perdón. Radio Clarín es una radio que yo amo en Uruguay. Porque mirá. Además pasa grabaciones maravillosas de Gardel en las primeras media hora de la hora par. Por lo menos esto era antes. Y bueno.
Ese lapsus es porque...
Por mi amor a Radio Clarín de Uruguay.
Pero bueno, lo que uno detecta cuando lee este tipo de producción de Analía es, porque bueno, ella escribe también ficción y muy bien, es esta cualidad de expresar de manera simple aquello que es sumamente complejo, sin quitarle profundidad al análisis y con una visión crítica muy lúcida. Como me sale el edadismo a mí, siendo tan joven, ¿no? Porque claro, uno es joven, no puede tener lucidez. Pero digo, yo me hago ese tipo de análisis de lo que uno piensa de la gente joven. Pero realmente Analía es un prodigio su manera, la venimos siguiendo de hace muchos años, cada nota que ella saca es desde estos temas.
Yo la sigo desde chiquita.
No, y a mí me impresiona mucho la capacidad, como vos decís, Mercedes, de tocar temas de enorme trascendencia y profundidad sin resignar ni por un segundo su mirada de escritora, porque sí, literariamente sí, las notas de Analía son
impecables.
Esto que leí son muy, muy lindas, digamos, de leer dentro del horror del tema que está tratando, ¿no? Ahora, un tema al pasar, digo, nos quedan pocos minutos, pero verdaderamente es muy delicado el tema de un 3,4% de inflación en el último mes, más allá de que tenga que ver el aumento del petróleo, que todavía no impactó fuertemente en ese índice, porque llevamos 10 meses consecutivos de alza y estamos en niveles de inflación que hace pocos años nos parecían espantosos. De hecho, la Argentina es el segundo país de Latinoamérica en más alta inflación. Entonces, bueno, el gobierno prometió venir a resolver ese tema, hizo muchas cosas desde el punto de vista del desequilibrio fiscal. También es cierto que las hizo, por ejemplo, no pagando los subsidios a las empresas de colectivos y destruyendo buena parte de cosas importantes desde el punto de vista cultural, académico, científico, o cosas como el Andis, pero me parece que está complicado aún con eso, porque además sigue bajando la recaudación por la baja de consumo. Es una situación muy compleja, ¿no?
Sí, Mercedes, tu última pregunta, como siempre, o tu último comentario.
El tema hoy venía hablando, yendo para el campus de la Universidad de San Andrés y hablando con una, en teoría, alumna, pero podría haber estado dando clases ella también, Florencia Salvi, que trabaja el tema de sostenibilidad asociado permanentemente a productividad desde espacios como Ancham, o sea, une público-privado. Y me decía, el problema, en todo caso, no es solo de este gobierno, pero la falta de perspectiva y de foco en la producción y en la fuertemente en lo que sería la creación de empleo.
Sí.
Y hay esfuerzos, pero son muy archipiélagos, muy poquitos y no están unidos, ¿no? Articulados.
Sí, y es triste esto que decís, pero como dice el Nano Serrat, con quien nos despedimos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.